Pablo Iglesias ha dejado hoy de ser vicepresidente del Gobierno de España. Lo increíble, la noticia, no es que el macho alfa deje de formar parte del Gobierno. No, 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 no. Lo absolutamente inconcebible es que hace 14 meses Pedro Sánchez le nombrara miembro del Gobierno. Eso sí que fue tela. Lo de menos es que se vaya. Lo demás es que llegó él y su trupe de mariachis. Pero tranquilos, ¿eh? Tranquilas, que el líder supremo o amado líder seguirá mandando y colocando a sus ex, lo que sean, y a sus súbditos y a sus súbditas. Mira si no, el nuevo secretario de Estado de la Agenda 2030. Nadie sabe lo que es eso, ellos tampoco, pero da igual, ya lo tenemos colocado. La anterior secretaria de Estado era Ione Belarra, la amigui de Irene Montero, que pasa a ser nueva ministra de Asuntos Sociales o algo así. El nuevo secretario de Estado de la Agenda 2030 es Enrique Santiago, secretario general de lo que queda del PC, un partido comunista de España que se difuminó en Izquierda Unida, una Izquierda Unida que se disolvió en Podemos. Bueno, el tema es que Enrique Santiago, por cierto, compañero mío en el Instituto Joaquín Turina, donde hicimos el BUP, es flamante secretario de Estado. Te hace cargo, ¿eh? Da igual de lo que sea. Gracias a los designios y al dedazo del macho alfa, y gracias a las tragaderas de Pedro Sánchez, cargo, sueldo, escolta, chofer, todo, pues por la revolución del proletariado, ya lo sabemos. Pero claro, al respecto, me asalta una duda. Se supone que la Agenda 2030 es un plan de transformaciones a largo plazo marcadas por Naciones Unidas. Es una fecha simbólica como fin. Cambios contra la pobreza, el desarrollo, la mujer, la solidaridad. Claro, y ahí va mi duda. ¿En serio Pedro Sánchez propone que el modelo de la España del año 2030 sea el que tiene en la cabeza el líder de los rescoldos del PC? Ya sé que Pedro Sánchez e Iván Redondo saben que esa Secretaría de Estado no es absolutamente nada, es un conjunto vacío, pero aún así, ¿la Agenda 2030 en esta España, de esta Europa, la puede dirigir un comunista convencido de la vieja guardia? Castells, Garzón, Irene Montero, y ahora este buen hombre secretario de Estado. Una vez más, gracias, Pedro. Segundo tema que me llama la atención de este martes de pasión. La creciente y de moda madrileñofobia. Voy a intentar no reventar el madrileño de barrio que llevo dentro, y a mucha honra, pero me parece tan injusto todo lo que está pasando por una supuesta y malentendida campaña electoral que si no lo digo, reviento. Uno oye al alcalde de Valencia, anoche, en el partidazo, diciendo idioteces sobre Isabel Díaz Ayuso, o García Page alertando sobre los límites de una región, la carretera de Toledo. De verdad, se me revuelve el orgullo. Madrid, los madrileños, mejor dicho, somos el territorio, los ciudadanos que más aportamos de lejos a lo que se denomina solidaridad territorial. Se siente, son datos. La Comunidad de Madrid tiene un déficit en la balanza fiscal de 19.205 millones, la mayor cifra de toda España. Dicho de otro modo, Madrid aporta 19.000 millones más de lo que recibe. Cataluña aporta la mitad, 10.000. Valencia, 1.700. Y Baleares, 1.500. Madrid, más de 19.000 millones. El resto de territorios, por supuesto, con País Vasco y Navarra, que van a lo suyo, el resto reciben dinero, sobre todo de Madrid. Mira, mi suegro nació en Lalín, Pontevedra. Mi suegra en Alhama de Aragón. Mi madre en Talavera de la Reina. Trabajo a diario con madrileños, con un gallego, una zamorana, un vasco y una vasca, un catalán, una navarra. Eso solo en mi equipo directo, ¿eh? ¿Alguno se ha sentido extranjero en Madrid? ¿Se imagina el alcalde de Valencia o el presidente de la Comunidad Valenciana qué sería de sus ingresos, de sus comercios, de los impuestos o del verano sin los madrileños? Ya puestos. ¿Se imagina García Page qué sería de la sanidad de los castellano-manchegos sin la sanidad de Madrid? ¿Cuántos ciudadanos de Toledo, Ávila, Guadalajara o Segovia trabajan en Madrid? ¿sacamos la relación de alumnos de toda España que estudian en Madrid? Estamos locos. No somos conscientes de lo que significa el nacionalismo paleto que lo inunda todo por toda España y que encima se inventa lo de la madrileñofobia. ¡Qué miopía, qué catetada y, sobre todo, qué injusto! Y ya puestos, tiene que ver. Termino con el temita catalán. No solo se confirma que tras las elecciones catalanas todo sigue igual, pero un poco peor, sino que se confirma que muchos han perdido la cabeza del todo. Pero Aragonés, el apéndice de Junqueras, que es el que manda en Esquerra Republicana, no va a ser por ahora presidente de la Generalitat, porque no quiere Puigdemont. No solo el futuro de Cataluña. El futuro del principal problema político de España está en manos de los perroflautas y las perroflautas de la CUP. No solo eso, sino que Puigdemont, huido, escapado, viviendo como un pacha en Waterloo, es quien decide si Aragonés es el no molt honorable ya o dentro de un ratito. No hacemos más que mejorar. Eso sí, tú, con el trabajo temblando, hundido como autónomo, esperando la vacuna y acongojado con todo. Ah, claro, Puigdemont, el tío que se cree Napoleón, manejando los hilos del proceso. Y mi postdata. Por eso de enlazar la madrileñofobia con el tema catalán en esta España surrealista, termino con un audio impagable que requete confirma que se nos ha ido esto de las manos. Mezcla la pandemia, la campaña electoral en Madrid, el supremacismo independentista catalán y escucha. Yo soy Isabel Díaz Ayuso y pido que sigan así. Mira, la cosa está que habla, o Pablo Iglesias o Errejón, le están regalando la mayoría absoluta. Es, lo siento, Carmele Marchante. Hablando sobre Isabel Díaz Ayuso, por supuesto, en TV3.
No me recuerdo cuántas veces ha cambiado la loca frenopática, porque yo a la Díaz Ayuso le digo la loca frenopática. Caram. Bueno, a una otra gente le digo la ida, porque es Isabel Díaz Ayuso. Ida.
Pero por Dios, Carmele, no hay nadie en el mundo que le diga esto, que le diga la verdad sobre sí misma.